Es verdad que te decía, no vales nada, no.
Sin mí no sos nada.
No sos nada.
Sí, sin mí, no, o sea, sin nada. Él no soy nada.
¿Por qué un hombre le pega a una mujer?
Habría que preguntárselo a él y a tantos hombres.
¿Qué hacías para que te pegara?
¿Cómo yo?
¿Hiciste algo anormal, algo malo?
Sobrevivientes en la generación Sanata, fuera de gente.
Y nosotros la semana pasada tocamos una vez más la cuestión de la legislación argentina en torno al aborto. Habíamos contado en aquel momento que la decisión del gobierno bonaerense, a cargo de una mujer como María Eugenia Vidal, de dar marcha atrás y no adherir al protocolo de aplicación del aborto no punible definido por la Corte Suprema, había motivado que varias organizaciones de la sociedad civil le escribieran una carta para que reviera esa decisión. Ahora, esta semana hubo una etapa novedosa a partir de un audio de la ministra de Desarrollo Social de la provincia de la Nación, Carolina Stanley, que le pide a su equipo y al resto de las militantes de Cambiemos, está en todo su derecho en hacerlo, pero quiero marcar un punto, que recen para que la gobernadora no se deje ganar por la presión de las abortistas. Vamos a escuchar el audio de Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social de la Nación, que plantea su preocupación y pide a su equipo rezar para darle fuerzas a Vidal para que sostenga lo que ella ve como la avanzada de los que quieren que vuelva a poner en marcha algo que está establecido por la Corte Suprema, que es un protocolo para hacer más fácil el aborto no punible que hoy rige legalmente en la Argentina. Escuchemos el audio de la ministra Stanley.
Hola, chicas. Bueno, quería hacer un pedido muy especial. La que se quiera prender, sería buenísimo que todas, pero bueno, la que pueda o el que pueda, rezar durante 10 días o 9, por no ser una novena como mínimo. O sea, todos estos días que vienen, la semana que viene y un poquito más si se puede, y ofrecer cositas, lo que sea, tenerlo presente durante el día, rezar por María Eugenia Vidal, para que el Espíritu Santo la ilumine y la fortalezca para defender la vida. Está muy tironeada. Ya se plantó ahí, pero está muy tironeado por un montón de gente y de hecho esta semana es crucial y se van a venir todos los abortistas al humo a presionarla. Y como ella no está tan firme, yo creo que tenemos que rezar muchísimo. Eso es lo que podemos hacer, mucho más no se puede. Rezar muchísimo para que ella primero entienda de qué se trata el aborto, lo logre ver, porque así seguramente lo va a poder defender, pero si no... Va a caer, digamos que necesitamos que rezar mucho por ella. Yo siento que hay que rezar. Por favor, que todas las que puedan recen por ella.
Ahí se escucha el testimonio de Carolina Stanley. Repito, está en su derecho de rezar por lo que se le antoje, salvo que hay una disposición de la Corte Suprema estableciendo que las provincias deben adherir a un protocolo que facilite la realización del aborto no punible. Ahí no sé hasta qué punto uno se puede oponer a una disposición de la Corte Suprema. Más allá de eso, repito, está en su derecho de rezar por lo que se le cante. Pero el otro dato que revela el audio de la ministra Stanley, una de las personas del gabinete de Cambiemos, es que, hasta ahora no se sabía, la gobernadora María Eugenia Vidal tendría algún rasgo de duda de cómo resolver este tema, que no sería algo cerrado, por lo cual, visto desde nuestra posición, habría alguna esperanza de que revea la decisión de dar marcha atrás con este protocolo, y es interesante que surja esa posibilidad. Recordemos que Zulma Ortiz, la ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires, está a favor de la adhesión a este protocolo. Y después el otro punto es el hecho de apelar a la fe como una cuestión para oponerse a cualquier cambio de legislación en materia de aborto, porque como nosotros hemos contado acá, existen organizaciones de católicos que se manifiestan por el derecho a decidir.
Ajá, y totalmente.
Tenemos en línea a Marta Alanis, que es fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir, para que nos dé su mirada de esta situación, ya que está esta funcionaria de la Nación recurriendo a la fe para tratar de influir en la decisión final de María Eugenia Vidal. Marta Alanis, Jairo Estracha y Alejandro Ansaldi, te saludamos acá en Fuera de Agenda. ¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días para ustedes.
Bueno, mirá, hicimos este planteo. Nos gustaría ver cómo tomaste vos cuando escuchaste que la ministra Stanley llama a rezar para...
ofrecer cositas.
Sí, para que Vidal no se deje ganar por las abortistas.
Bueno, yo también lo recibí vía WhatsApp y después me dijeron que no era real. Entonces, yo no conozco la voz de la ministra. Digo, ¿ustedes han verificado que sea realmente de ella?
Nosotros
tenemos... para no hablar sobre cosas que a veces circulan en las redes sociales y caemos en algún error. Pero en el supuesto de que sea...
Mira, no, Marta, ella, nosotros, hasta donde nosotros manejamos, no tenemos una desmentida de la ministra. Y lo que tenemos es la certeza de que esto ha sido real.
Perfecto.
Igual, más allá de eso, que está en su derecho a rezar por lo que quiera, nos interesa el tema de fondo.
Tiene derecho a tener las creencias que tenga, pero no tiene derecho a presionar ni a incidir con sus creencias para no cumplir la ley. Son cosas diferentes. Entonces, me parece que nosotros tenemos que defender que el Estado sea laico, que vele por las creencias de todas y todos los habitantes del país, y que en temas que pueden ser difíciles, como el tema aborto, las personas que no quieran interrumpir un embarazo, que no lo hagan, no están obligadas a hacerlo, pueden decidir libremente continuar con un embarazo en cualquier situación, pero hay otras que en determinadas situaciones deciden interrumpir un embarazo. Para esto tenemos en el Código Penal y en el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo del Ministerio de Salud una legalidad y una regulación por causales.
Claro.
En caso de riesgo de vida, en caso de riesgo de salud física, psíquica, social, y en casos de embarazos productos por una violación, esa posibilidad de interrumpir legalmente, sin necesidad de judicializar, sin necesidad de preguntarle a una ministra, sin necesidad nada más que de ir a un servicio médico y solicitar la práctica y hacer una declaración jurada de cuál es su situación o llevar los estudios médicos. Y no siempre se trata de que sea de una mujer enferma. A veces es una mujer que está sana, pero corre riesgo su salud ante un embarazo, por alguna razón, por lo que sea. No vamos a hablar de cuestiones médicas. Uh-huh. Eso es legal. Lo que no es legal, entre comillas, no es legal, la interrupción voluntaria del embarazo. Yo no tengo ninguna causal y quiero interrumpir el embarazo porque, no quiero tener hijos. Entonces eso, la voluntad, la libertad de la mujer no está permitida. Tiene que tener una causal.
Eso está claro, ese es el diagnóstico de la situación
esa
actual.
Es la ley que tenemos.
Claro.
Pero en realidad las mujeres cuando deciden interrumpir un embarazo tienen una razón, no lo hacen solamente por irresponsabilidad, no tenemos por qué estar tuteladas en esto, en la decisión, en la libertad de tomar una decisión.
Sí, y hay que decir que lo terminan haciendo hoy clandestinamente, digamos.
Se hace clandestinamente. Entonces, ya anteriormente María Eugenia Vidal en público se había manifestado, como que es un debate que hay que dar, como con cierta apertura, ¿no? Pero dentro de su gabinete tiene gente que es conocida del Opus Dei y seguramente recibe presiones. Además ustedes saben y todos saben que en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, el Monseñor Aguer tiene una postura ultra reaccionaria en estos temas y también incide y tiene peso. Y digo, esta presión que hacen los sectores religiosos, no solamente los católicos, pero los sectores religiosos, sobre los estados, sobre las decisiones de un gobierno, de aplicar la ley, eso la verdad no se puede permitir más. Y además uno puede comprender cómo la Iglesia, en este caso, o el Opus Dei tiene su interés en presionar, pero lo que es imperdonable es que los políticos, los funcionarios, los legisladores acepten esa presión y actúen para complacer a sectores de la iglesia o de cualquier iglesia. Nosotros tenemos que defender los derechos de las mujeres, los derechos de la población, pero parece que en estos años, en este año que casi tenemos un año de este nuevo gobierno, parece que las personas y la palabra derechos y atender las necesidades, eso no existe más.
Pero me interesa tu mirada, estamos hablando con Marta Lanís, fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir, porque siempre se toma como argumento desde la Grey Católica cuando se oponen a cualquier norma vinculada con el aborto, que se está defendiendo la vida y que eso lo emparentan obviamente con lo que defiende la fe católica. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Porque ustedes desde la fe católica están planteando otra cosa.
Bueno, nosotras también le damos un valor a la vida en gestación. No somos inhumanas, digo. La vida en gestación tiene un valor gradual y el comienzo de la vida es muy difícil definirlo, de la vida humana, porque hay vida en el espermatozoide, hay vida en el óvulo, hay vida en la primer célula que se forma. Sí, hay vida, pero digo, los derechos plenos de persona humana se tienen al nacer. Y cuando nosotros hablamos de decisión de interrumpir un embarazo, estamos hablando en una etapa temprana del embarazo. Porque llega un punto cuando el feto tiene viabilidad para nacer y vivir de manera autónoma, bueno, eso ya no es un aborto, es un nacimiento. Entonces, estamos hablando de las 14 semanas, la posibilidad de interrumpir un embarazo antes de las 14 semanas de gestación. Entonces, quiero decir, no nos importa la vida humana en gestación, nos importa la calidad, la posibilidad de decisión de la mujer. ¿Y por qué nos importa? Porque valoramos muchísimo la maternidad. La maternidad la consideramos un don de Dios. Entonces, no puede ser por violación, no puede ser por desgracia, no puede ser porque se rompió el preservativo y ahora tengo otro hijo y me quedo sin trabajo. No puede ser porque sufre violencia. No puede ser si está enferma, no puede ser si tiene un proyecto de vida que no puede cumplir con un hijo en este momento. Entonces, en las primeras semanas lo interrumpe. Eso es lo que nosotras pensamos. Y con respecto a la fe católica, el núcleo de la fe del cristianismo no habla de sexualidad, ni habla de defender a ultranzas el derecho del embrión o del feto en contra del derecho de la mujer. Eso es una construcción de un fundamentalismo religioso que se puso especialmente de moda, por decirlo, fue una construcción de las últimas décadas, mucho más, más fuerte. La Iglesia siempre tuvo debates sobre este tema. Hubieron diferentes corrientes teológicas sobre el comienzo de la vida humana. Entonces, no es un absoluto lo que dice la jerarquía de la Iglesia. La doctrina está llena de contradicciones. Y el derecho canónico es el que se ocupa de hablar también del aborto. Y también el derecho canónico tiene un montón de atenuantes ante estas situaciones. Dice, si la mujer tuviera miedo, aunque más no fuera relativo, lo perdona.
Claro.
El Papa en este año de jubileo perdona a las mujeres que han abortado. ¿Por qué perdona? Porque es una medida, es una práctica que la mujer recurre por alguna razón. No lo hace con alegría, no es festivo. Es un dilema ético y lo resuelve en base a sus creencias, a sus convicciones y a la realidad que tiene que vivir cada día.
Marta, sí. El presidente de la Nación el 19 de junio viajó a Tucumán a cerrar el Congreso Eucarístico Nacional y ahí él se manifestó, sin que nadie se lo pidiera, pero cerró esa ceremonia religiosa, contra el aborto, diciendo: defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte. Uno puede decir, bueno, era obvio, Macri piensa eso, pero también puede decir, bueno, es un tipo, no puede, o sea, al ser un hombre puede que no le lleguen las cosas como le llegarían a una mujer. Pero en este punto venimos de dos mandatos de la presidencia de una mujer como Cristina Kirchner, que ella le ha contado en su libro de Sandra Russo los motivos por los cuales ella está en contra del aborto, y ahora María Eugenia Vidal, otra mujer que en principio tendría algunas dudas, pero que desde la práctica tiene presiones y lleva adelante un freno al protocolo de aborto no punible. ¿Qué te genera vos que, al haber mujeres en situación de poder, no tomen como una de sus banderas este tema?
A ver, el problema es que, lo que vuelvo a decir, lo que no se comprende es que cuando uno está en la función pública, sea presidenta de la nación, sea gobernadora de la provincia de Buenos Aires, no puede imponer al conjunto de la población sus creencias personales, ni hacerle pagar a todas las mujeres las consecuencias, porque ella puede, cualquiera de las dos, puede mantener sus creencias personales, pero tienen situaciones de privilegio en la vida. Y van a condenar a las mujeres pobres que van a acceder a un hospital público, y van a prohibir que les hagan una práctica digna a las mujeres pobres. No tiene sentido. Las creencias personales son para decidir su vida personal, de cada una. Es como si yo estoy de acuerdo con que haya interrupción legal del embarazo y que sea voluntario por la mujer, por supuesto, pero que un día diga: ahora es obligatorio. Nosotros no obligamos a nadie. Que no obliguen a una maternidad forzada a todas las mujeres. Las mujeres, los varones, educación sexual, anticoncepción, campañas de educación sexual, campañas de anticoncepción, campañas para aclarar y dejar claro a todo el personal de la salud que el aborto es legal por causales y las mujeres tienen derecho a solicitar la práctica y los médicos tienen la obligación de garantizarla. Hace falta eso, que hagan eso las funcionarias, las presidentas, las gobernadoras.
Sí, que básicamente cumpla la ley. Después el debate de fondo.
Que cumpla la ley y no que traten de complacer siempre a la iglesia en su misoginia, en su homofobia, en un montón de creencias medievales que mantiene la Iglesia Católica, un sector de la Iglesia Católica, porque hay pluralidad de personas.
Y pero estamos en...
Hay sacerdotes en los barrios populares, en las villas.
Sí, claro.
Que acompañan a las mujeres en estas decisiones, que las comprenden. Entonces, por favor, no, es un sector que mantiene un doble discurso. Después nos encontramos con lo que acaba de pasar en Paraná, de estos sacerdotes que abusan de los niños, de las mujeres, de las niñas, y no decimos nada, pero nos preocupa la decisión que toma una mujer pobre ante un embarazo que no estaba previsto. Y acaban de pasar un papelón en las Naciones Unidas, muy grande el actual gobierno, cuando le dicen qué pasa con la cantidad de abortos que se realizan en la Argentina, qué pasa con la mortalidad materna, qué pasa con los obstáculos que hay para la interrupción legal del embarazo, qué pasa que la provincia de Buenos Aires ha retirado la adhesión, la dio y la sacó inmediatamente.
¿Qué pasó? ¿Por qué un papelón? Contanos, Marta.
Y porque no tuvieron respuestas. Porque dijeron que reconocen, cosa que ya no era tan así, reconocen que la principal causa de muerte materna es el aborto clandestino. Le preguntaron qué medidas estaban tomando para evitarlo, no tuvieron respuesta.
El gobierno lo reconoció en la ONU, pero no obtiene respuesta.
Dice que no conoce la cantidad exacta porque no tienen estadísticas. Hay estadísticas de varias organizaciones y del propio Ministerio de Salud de la Nación en los últimos años y en los años anteriores. Entonces quiero decir, Estaban desinformados.
¿Cuándo fue esto, Marta?
La semana pasada. El informe completo va a estar el 21 de noviembre en la CEDAW, que es el comité en contra de todo tipo de violencia hacia la mujer. Y le tocó a Argentina rendir cuentas. Le tomaron examen y reprobó el examen, porque no tuvo respuestas para nada. Y además, cuando quiso hablar del tema violencia, quisieron hacerse cargo que la movilización del 19 de octubre
claro.
era de ellos. No iban con los panfletos, una vergüenza, y eso cayó muy mal, porque las expertas del comité saben muy bien que el Ni Una Menos y el paro de mujeres y todas estas acciones, el Encuentro Nacional de Mujeres y todas las demandas, son demandas que se estamos haciendo las mujeres al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales, a los gobiernos y al Estado en todos sus niveles. Entonces, querer apropiarse de una movida del movimiento de mujeres fue muy desprolijo y muy mal visto. Y no tienen idea, no tienen idea, no pudieron dar respuesta, prometieron mandar informes. Entonces, si la ministra realmente, ese audio es real, que siga rezando, pero se ocupe, que rece por ella, porque está también cometiendo errores, está tergiversando el rol que le corresponde como funcionaria. Porque no se trata de rezar, sino de resolver los problemas de la gente, de garantizar que se cumpla la ley.
Marta Alanis, fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir, lo último que te pregunto o te pongo en juego tiene que ver con esto que vos planteás de que los funcionarios pareciera que todo el tiempo se quieren congraciar o con la jerarquía católica. Y es como asumir que nosotros tenemos en la Constitución el artículo 2 que dice que el país sostiene, el Estado sostiene el culto católico, y tenemos un presidente que le dedica desde su diplomacia, tanto como el gobierno anterior, horas y días a ver de qué manera mantiene una buena relación con el Vaticano, con el Papa Francisco, y de hecho hoy el Papa Francisco cuenta con un alto apoyo a nivel hasta político y social entre la gente, digamos. La sensación es que no solamente en temas de aborto, pero aborto es como una cuestión central, la clase política se busca legitimar todo el tiempo en las creencias, que terminan, como vos decís muchas veces, imponiendo creencias que está bien que cualquiera las puede tener, pero que no pueden estirarse a manejar, a plantear cómo deben ser los derechos de toda una sociedad.
Pero no lo hacen por convicción.
No, para nada.
Lo hacen buscando legitimarse cuando saben que legítimamente no, que no tienen legitimidad auténtica. Entonces, ante toda la cantidad de protestas que tenemos últimamente con este gobierno por el ajuste, los tarifazos, la falta de paritarias, ese bono que es vergonzoso y demás, ante la falta de credibilidad que va aumentando hacia este gobierno en los sectores populares, porque es un gobierno que no se ocupa de los sectores populares y el nivel de desocupación es altísimo, entonces, ¿qué mejor que tener la bendición de la Iglesia? ¿Qué mejor de que el Papa lo reciba? Aunque el Papa no fue tan amable, entonces, una concesión que se le hace a la Iglesia, justamente, es no meterse con el tema aborto. Entonces, negocian su legitimidad entregando los derechos de las mujeres.
Marta Alanis, de Católicas por el Derecho a Decidir, muchísimas gracias por esta charla acá en Fuera de Agenda, es muy amable.
Bueno, un abrazo grande para ustedes, hasta luego.
Adiós, un abrazo.
A todas las mujeres les gusta que le digan un piropo.
Ah, me estaba escuchando.
Aquellas que dicen que no, me ofenden, no les creo nada.
Ah, está bien.
No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada una grosería, así... Que no sé, tenían qué lindo culo que tenían, pero sí. Está todo bien.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de Agenda.